Hola, bienvenidos a la Tribu Cuántica. El episodio de hoy es El Mantel Sagrado. Tomad este pan y comed. Os he revelado que soy el pan de la vida, que unifica al Padre y al Hijo en uno, porque el pan del Padre es aquel que bajó del cielo para dar vida al mundo. Con estas palabras, Jesús de Nazaret realiza la Eucaristía en el cenáculo con sus apóstoles, una estancia preparada con un ágape especial para la celebración de la Pascua, con deliciosos manjares sobre un mantel de lino blanco con unos adornos de color índigo. Sobre las viandas hay un cubremantel también de lino blanco para evitar que los insectos se posen en los alimentos. Siglo XII. La península ibérica está dividida por diferentes reinos cristianos y reinos taifas, con batallas y disputas constantes entre territorios. Es Jueves Santo y los templarios de la encomienda de Alconétar, como es tradición en ellos, tienen preparada una suculenta comida para compartir con todos los lugareños. Mientras entran en el patio de armas del castillo, les aguarda una mesa larga con unos 4 metros de largo por casi un metro de ancho, colgando sobre ella un mantel con las mismas características del mantel que se utilizó en la última cena, de lino blanco con una decoración de color índigo. Mil 1200 años después, la reliquia sagrada del mantel de la última cena aparece en Alconétar. Durante ese mismo siglo, las huestes de Alfonso VIII de Castilla y Fernando II de León estaban muy mermadas por tantas batallas con los sarracenos, aunque llenos de regocijo por la reconquista de nuevas plazas. En estos ejércitos prestaban su ayuda hidalgos y caballeros templarios. Estos últimos ofrecían su destreza adquirida en las cruzadas y a cambio eran recompensados por los reyes en la donación de tierras con la condición de salvaguardar esos puntos estratégicos. El rey dona la encomienda de Alconétar a un grupo de monjes guerreros y estos se convierten en los responsables de custodiar por casi un siglo la zona del asedio de los árabes. Estos templarios llegaron a la península ibérica con varios tesoros y reliquias, entre las que se encontraba el mantel sagrado. Alconétar es un pueblo de la provincia de Cáceres, ubicado al oeste de la península ibérica, sobre la cuenca del río Tajo. Desde la prehistoria se tienen registros de actividad en la zona, con dólmenes funerarios y con el hallazgo de una espada de bronce fabricada en la Edad de los Metales. Hubo un castro prerromano y más tarde ese asentamiento fue ocupado por los romanos, dándole el nombre de Túrmulos. Este enclave forma parte de la Vía de la Plata, antigua calzada romana, y por su orografía servía de frontera natural para dividir el sur y el norte de España. En época romana se construyó un puente que por la forma de sus arcos se le atribuye al arquitecto de Trajano, porque su forma coincide con otras construcciones que llevan su firma. El puente servía de uso militar para el desplazamiento de las legiones y para el uso comercial, ya que comenzó a haber un mayor intercambio de productos. El nombre de Alconétar es de origen árabe y significa los puentes, probablemente porque aparte de este puente, a pocos kilómetros se encuentra el puente de Alcántara y eran varios obstáculos que tenían que superar las tropas para seguir avanzando hacia el norte. Esta vía también comenzó a utilizarse como ruta jacobea e iba desde Sevilla hasta Astorga, en León, y de ahí se emprendía el camino francés hasta su peregrinaje final en Santiago de Compostela. Con este paso de peregrinos surgieron nuevas órdenes militares y religiosas para defenderlos del camino hacia Santiago. Aparecen las órdenes de Alcántara y la de los frates de Cáceres, que más tarde pasó a denominarse Orden de Santiago. En época de los reyes católicos, la Orden de Santiago se incorporó a la corona, y esto provocó que muchos ilustres se integrasen a ella, por fe y por la reputación que les otorgaba. Un ejemplo fue el pintor Diego de Velázquez, el cual se puede identificar con la cruz de la Orden de Santiago en el cuadro de las Meninas. Su símbolo es una cruz de gules, en forma de espada, con una flor de lis en sus extremos. La representación de la espada en forma de cruz es por el aspecto de caballero que se le ha atribuido a Santiago el Mayor, además de haber sido mártir y degollado con una espada por Herodes Agripa I. Los templarios desempeñaron una dura labor en Alconétar. Habilitaron el puente que estaba seriamente dañado en algunos de sus arcos y se hacía intransitable. Por esta razón, muchos peregrinos decidían cruzar por el puente de Alcántara mientras estaba en mal estado. Algunos se atrevían a cruzar el río en barcazas y hubo varios naufragios. Una vez habilitado el paso, los templarios vigilaban quién cruzaba el puente y cobraban un peaje. La orden también trabajó en la rehabilitación del castillo, que fue construido por los árabes en sillería romana, aprovechando los bloques de piedra del anterior poblado romano. Los templarios no solo se enfrentaban a los sarracenos, también tuvieron enfrentamientos con las vecinas órdenes de caballería de Alcántara y de Santiago, por la obtención de más territorios. Fueron unos años complicados y su papel fue fundamental para la paz en la región. Tras varios enfrentamientos y la dura convivencia con las órdenes, los templarios deciden abandonar el lugar para dirigirse a Portugal. Recogieron sus pertenencias y las reliquias que portaban desde Tierra Santa, pero en su marcha hicieron una parada en Coria para dejar allí escondidas las reliquias. De ese modo, si eran sorprendidos y atacados por el camino, las reliquias estaban a buen recaudo. Años más tarde, estas fueron encontradas en el subsuelo de la catedral, debido a una remodelación que estaba ejerciendo el obispo de Coria. El mantel fue expuesto varios años, y esto provocó el aumento de peregrinos, por lo que tuvieron que efectuar una nueva remodelación en la catedral. Sin embargo, el fervor seguía creciendo y la gente no cabía en la catedral, por lo que decidieron hacer un balcón y exhibirlo a la multitud el día de Jueves Santo. La gente llegaba de varios puntos de la península para poder tocar el mantel. Algunos saltaban, traían escaleras y se subían unos encima de otro, todo para poder tocar y arrancar un trozo del mantel. Esto provocó que el mantel se deteriorara por sus extremos, y un obispo decidió guardarlo para su conservación. Esto hizo que durante muchos años el mantel quedase en el olvido. En la actualidad puede visitarse en el Museo de la Catedral de Coria cualquier día, y es la única reliquia como mantel reconocida con bula papal. Se han realizado dos investigaciones y los resultados son asombrosos. La prueba del carbono 14 indica que el mantel tiene más de 2000 años. Y el material, como el trazado en Z, corresponde al mismo tejido utilizado en Palestina. Un ex miembro de la NASA que trabajó en una investigación de la Sábana Santa de Turín ha tenido la oportunidad de trabajar con el mantel de Coria y expone que ambos tejidos y su traza coinciden. Según su teoría, el mantel de Coria, por su decoración en color índigo natural sin ningún colorante artificial, se trataría del mantel utilizado en el cenáculo, y la Sábana Santa de Turín sería la empleada para tapar los alimentos y la que fue utilizada para cubrir el cuerpo de Jesús. John Jackson llega a esta conclusión porque ambas miden prácticamente igual, un poco más el mantel, y las dos se encontraban en el mismo lugar, uno probablemente en la mesa y el otro en algún extremo más fácil de agarrar y utilizar como sudario. Al margen de los estudios científicos efectuados, también tendremos que valorar las medidas de seguridad que emplearon los templarios ocultando el mantel en Coria. Esto es todo. Gracias y comparte para que crezca la tribu cuántica.